Más, más, mucho más que palabras. DNA is running out. I am not the guy who makes you smile now. But when we talk, it's not the same. But I already lost a gene for feeling pain. So I won't cry. No, I will just. Hoy celebramos el Día Internacional del ADN. Desde que el proyecto Genoma Humano lograra en abril de 2003 reescribir la secuencia completa de nuestro ADN, los avances en las técnicas analíticas han sido constantes y han permitido mejorar muchas terapias, personalizarlas y afrontar la lucha contra las enfermedades más graves con mayores dosis de eficacia y con mayor seguridad, reduciendo los efectos negativos de los tratamientos más tóxicos. Pero este importante avance también ha traído algunas amenazas y en los próximos minutos vamos a hablar de discriminación genética. La discriminación genética supondría que nuestro código genético se usara en nuestra contra en diferentes ámbitos, por ejemplo, en la asistencia sanitaria, en el lugar de trabajo, con el seguro que cubre nuestras necesidades en momentos de apuro, con el acceso a beneficios por incapacidad, incluso la educación. Es una cuestión de derechos civiles porque nadie elige su ADN y por lo tanto este no debería ser usado contra nadie. Nuestra siguiente invitada es Pilar Nicolás, forma parte del grupo de investigación Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco. Se ha integrado en el recién constituido Observatorio Internacional contra la Discriminación Genética. Pilar Nicolás, egunon. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Egunon, buenos días, muy bien.
Sí, todo en orden. No sé si todas esas cosas tan interesantes y recién constituidas como el Observatorio Internacional contra la Discriminación Genética han tenido que paralizar su trabajo o no ponerlo en marcha como estaba previsto por la situación provocada por el coronavirus.
Pues mira, la verdad es que gracias a las nuevas tecnologías el trabajo está yendo bastante bien. Podemos ir avanzando, no de la misma forma que si pudiéramos viajar o vernos, pero sí tenemos herramientas e instrumentos que nos facilita mantener pues la conexión entre las personas que participamos en estas iniciativas y nos permite avanzar en el trabajo. O sea que no estamos paralizados para nada.
Qué bien, porque no sé si pensamos mucho en ello, porque claro, teleadaptarse al teletrabajo en estos momentos, en un 40 días, algo más ya de 40 días que llevamos de confinamiento, es algo que hemos hecho de una manera demasiado rápida, ¿no? Y un poco a salto de mata, pero es verdad que está funcionando y que si no hubiéramos tenido esa oportunidad, no sé qué hubiera sido de nosotros, ¿no? Hay mucha gente que no puede teletrabajar, lo está pasando realmente mal, pero se mantiene una buena parte del trabajo gracias a esta tecnología que nos ha permitido avanzar. Así que, por ese lado, la tecnología está resultando ser muy, muy, muy buen aliado. El Observatorio Internacional contra la Discriminación Genética, ¿cómo está constituido? ¿Cuánta gente trabaja ahí? ¿Qué hacen exactamente?
Bueno, pues hay primero un staff, digamos, o sea, unas personas que se ocupan de la gestión en la Universidad McGill en Montreal, en Canadá, que es de donde surgió la iniciativa. Ahí son tres profesores que tuvieron la idea y, bueno, pues empezaron a llamar a una red de expertos internacionales, que actualmente estamos en torno a 15 personas de diferentes países de todos los continentes. Y, bueno, la iniciativa acaba de empezar. Hemos empezado dándonos a conocer con una publicación muy reciente donde explicamos nuestros objetivos y, de momento, pues tratamos de poner en común experiencias nacionales, de, por ejemplo, de legislación interna de los distintos países para analizar si, en principio, los derechos de las personas están protegidos en las distintas legislaciones. De momento estamos en una fase muy de observación, ¿no? Esta iniciativa se llama Observatorio, o sea, queremos mirar, queremos estar atentos a ver qué pasa, y precisamente pues así es como hemos puesto el enfoque en nuestra primera etapa.
Y estamos hablando, cuando hablamos de discriminación genética, algo generalizado o que está quizá pasando ya, o es un peligro que nos adelantamos a prevenir.
Pues mira, los casos son, la verdad que son aislados, los casos en que ha habido pues denuncias por discriminación por motivos de salud y en particular genético, porque la genética, bueno, pues no deja de ser una parte de lo que más general es nuestra salud, ¿no? O sea que no es que, digamos, haya en realidad una discriminación extendida a las personas por este motivo, pero sí que existe ese riesgo y sobre todo es que cada vez es más fácil y más barato que secuenciemos nuestros genomas. Antes era mucho más difícil, no era accesible. Ahora ya sí, cada vez más. Y cuanto más accesible sea, pues más evidente va a ser el riesgo. De hecho, hay muchas legislaciones que ya tienen previsiones para evitar esta discriminación, pero son previsiones generales que queremos ver si son eficaces en casos concretos en la práctica y si evidentemente sirven para protegernos, ¿no? Sobre todo eso, es algo que cada vez va a ser más accesible, que los ciudadanos podamos tener nuestra secuencia genética a un precio aceptable y en un tiempo rápido. Entonces, hay que estar alerta a que esta información se utilice de una forma legítima y en beneficio de las personas.
En Estados Unidos se aprobó el ACTA para la no discriminación basada en la información genética que regula este tema en los seguros de salud y en el lugar de trabajo. ¿Se sabe si el resultado ha sido bueno?
Sí, bueno, en Estados Unidos la verdad es que de momento tampoco se han reportado casos importantes de discriminación genética. O sea, que parece que bueno, que está funcionando. Pero como ya te digo, que hay que estar atento a lo que pase en el futuro. También nosotros, en España también hay previsiones de prohibición de discriminación genética específicamente. O sea, la ley prevé específicamente la prohibición de discriminación de las personas por su constitución genética. Pero no se concretan más. No se explica cuándo una diferencia por la constitución genética puede ser discriminatoria, porque claro, el trato distinto muchas veces es justo, sí, ¿no? Entonces la cuestión, lo problemático es ver cuándo ese trato diferente es discriminatorio y por lo tanto es injusto y no se podría permitir, o cuando directamente se están produciendo prácticas que no respetan esta prohibición genérica.
Vamos a recordar a nuestros oyentes que hablamos con Pilar Nicolás. Ella forma parte del Observatorio Internacional contra la Discriminación Genética. Desarrolla su trabajo en la Universidad del País Vasco. Le hemos podido leer a usted algunas cosas muy interesantes, la verdad, y más en el tiempo que estamos viviendo. Si hablamos, por ejemplo, ha dicho, del COVID-19, se podría plantear que el acceso a un tratamiento dependiera de la constitución genética del usuario del mismo y del mayor o menor éxito que se prevea según cada persona. ¿Tenemos motivos para temer esto como algo real más allá de una hipótesis?
Bueno, esto en el tratamiento no se plantea como algo que pueda perjudicar a las personas, no se debería plantear así, sino que se debería plantear más bien en el contexto de lo que se llama medicina personalizada. La medicina personalizada supone que los tratamientos se adaptan a la constitución de cada uno de nosotros. Además, eso lo podemos ver casi intuitivamente. No reaccionamos igual las personas a unos tratamientos u otros. Y esto muchas veces tiene un componente genético. De hecho, ya está habiendo algunas investigaciones que tratan de identificar, de averiguar si es que existen ante ciertos tratamientos, también en el COVID-19, un componente genético que puede hacer que una persona reaccione mejor que otra a un tratamiento, de manera que el tratamiento haya que personalizarlo. Hay que entenderlo así, ¿eh? Esta afirmación de la genética y el tratamiento tenemos que entenderla así, no como algo que nos pueda perjudicar, sino algo que nos tiene que beneficiar. La medicina personalizada, basada en las circunstancias individuales de cada persona, tiene que perseguir precisamente el mejorar el tratamiento pensando en lo que a cada uno le va a beneficiar. Hay que pensarlo en esos términos y no en términos de pérdida de oportunidad. Creo que hay que enfocarlo así. Qué positivo sería que si analizando mis características individuales pudieran mejorar mi respuesta al tratamiento. Este es el enfoque que habría que tener y yo creo que los programas de medicina personalizada que se están empezando a implantar y está empezando a haber unos planes importantes en muchas comunidades autónomas, van en esta línea. Vamos a hacer análisis genéticos a los pacientes para adaptar los tratamientos a las características de cada uno, ¿no? Y mejorar tanto el diagnóstico, porque podemos prevenir, ¿no? Si conocemos la genética, podemos prevenir, por ejemplo, predisposiciones a enfermedades, o podemos prevenir en el sentido que podemos avisar a familiares de enfermos de que pueden tener cierto riesgo, porque la genética, claro, es hereditaria, ¿no? De entrada, podemos prevenir entonces, por una parte, y por otra parte también podemos curar de una forma más afinada. O sea, había que enfocarlo. Este es el enfoque positivo, ¿no? Este es el enfoque beneficioso.
Esa es la actitud, como se suele decir, ¿no?
Esa es la actitud. Eso es. Pero claro, para eso las personas tienen que tener confianza. Tenemos que tener confianza en que esa información se va a tratar de esta forma. Así
claro,
se
y
tiene
esa confianza
que
nos la daría la ley, la legislación de la protección al respecto, ¿no?
Ese es un marco imprescindible, efectivamente.
Claro.
Sí.
Y esa legislación debería ser común, superior. Hemos hablado, usted ha mencionado que hay muchas comunidades autónomas que ya están empezando con estos planes de medicinas personalizadas basadas en la genética. ¿Debería ser una única, todos somos hijos de la biología, por decirlo de alguna manera? Quiero decir que la protección que pueda obtenerse en una comunidad autónoma debería ser la misma que en otra o la misma que en otro país. Incluso, ¿no? Esto, no sé si hay una cobertura de recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que esto sea así, por ejemplo.
Bueno, hay hasta una declaración internacional de protección de los datos genéticos de la UNESCO. O sea, que sí hay unos principios, hay unos. A ver, no es una legislación, digamos, vinculante para los estados, es una recomendación, una declaración internacional de la UNESCO, pero luego hay muchos estados que han legislado. En España tenemos una legislación sobre regulación de análisis genéticos, sí la tenemos en general, luego hay muchos aspectos que hay que concretar, que hay que afinar cuando vamos aplicando las medidas concretas, pero hay un marco regulatorio general en España, no lo hay a nivel europeo, no hay un marco general sobre medicina personalizada a nivel europeo. Hay
¿cree usted que debería haberlo?
Bueno, a ver, esto depende también un poco de las competencias. Entonces, las competencias en salud que no son directamente atribuibles a la Unión Europea, tampoco me parece imprescindible que en materia de medicina genética o personalizada haya esta uniformidad legislativa. Lo que sí me parece importante es que haya criterios para que se pueda compartir la información de una forma segura, y porque eso puede ayudar a mejorar la aplicación de estas medidas y la investigación. Quiero decir, la legislación a lo mejor no tanto en la práctica de la atención sanitaria en materia de medicina personalizada, porque eso, las competencias están más repartidas, pero sí luego en una gestión común de la información para que todos nos podamos beneficiar de compartir esa información. O sea, eso sí que creo que habría que avanzar en afrontar desde un nivel internacional el compartir el conocimiento. Eso sí que falta.
Y en este compartir, ¿podríamos decir que hay, o que podría haber tráfico de datos genéticos como ocurre con otro tipo de datos, por los que manejamos con nuestros smartphones, con nuestros móviles o nuestros dispositivos? ¿Podría haber tráfico de datos genéticos, venta de esos datos y utilización de los mismos? No sé muy bien para qué.
Sí, podría haber. Sí. podría haberlo, hay que evitarlo, podría haberlo, claro. Y hay que evitarlo, sí.
Está muy bien poder tener una medicina personalizada a la carta, saber que ciertos tratamientos por nuestra disposición genética son más beneficiosos para nosotros que para otras personas y por lo tanto elegirlos, pero también en ese a la carta, no sé si quizá porque los periodistas tendemos esta tendencia a resaltar lo negativo, oímos hablar mucho de los bebés a la carta, de ciertas cosas a la carta que hablan de diseños genéticos, aunque todavía no sea, no sé si técnicamente posible, eso está ahí también y ustedes también tienen que controlarlo, ¿verdad?
Eso está ahí también, efectivamente, y técnicamente se ha avanzado mucho y hay muchas posibilidades y también hay legislación que ha estado, que está dictada pensando para prevenir conductas indeseables, digamos, o desviadas. Está prohibido elegir caracteres genéticos en la descendencia si es que no es con una finalidad terapéutica. Por ejemplo, una pareja podría acudir a reproducción asistida, elegir embriones que estén libres de una determinada enfermedad genética hereditaria que padezcan los padres y elegir al que no tiene esa mutación genética para que los hijos nazcan sin esa mutación. Eso se podría hacer. Lo que no podrían hacer es elegir, por ejemplo, el sexo de su hijo porque simplemente prefieren tener un hijo que una hija, o una hija que un hijo.
Sí,
digo el sexo como podemos pensar en otros muchos...
En otra cosa, sí.
En otras muchas características, el sexo es una cuestión genética también, bueno, pues como en sexo o cualquier otra característica genética. Eso no se podría hacer. Bueno, esto también tiene un componente discriminatorio, ¿no? Digamos, no es una discriminación de unas... así tan evidente como podemos pensar, ¿no? Pero también tiene un cierto componente discriminatorio, ¿no? Elegir unas cosas u otras.
Pues sí, tendríamos que tener esa posibilidad sin duda. ¿Cuál es el próximo hito al que vamos a asistir dentro de esta legislación genética? ¿Qué es lo que quisiera usted que fuera lo próximo que conociéramos y que nos regulara?
Pues yo creo que es profundizar en los derechos de las personas en la atención médica. O sea, en que los ciudadanos conozcamos qué posibilidades tenemos en la atención médica en relación con nuestro componente genético para prevenir enfermedades, por ejemplo, para afinar tratamientos, qué derechos hay y cómo ejercerlos y encontrarnos en un contexto de confianza, de saber que nuestra información va a estar tratada en un contexto seguro por profesionales que están sujetos al deber de confianza, que las instituciones la van a tratar en nuestro beneficio y la van a compartir también para el avance de la ciencia, ¿no? Pues yo estoy segura que, no sé, que los ciudadanos estamos, sobre todo en España, que somos solidarios en ese sentido, ¿no? Queremos aportar aportar a la ciencia con como podamos, ¿no? Con nuestra historia médica o con la experiencia que se ha sacado a partir del tratamiento que nos han dado, ¿no? Entonces, creo que hay que profundizar también mucho en la posibilidad de que todos aportemos a compartir nuestra información, pero con confianza, en un contexto de seguridad.
Con protección, eso
con es. Protección. Y yo creo que esto es importante de aquí a los próximos años, avanzar en la investigación en genética. Y para que se investigue hace falta que se utilice la información y que se comparta, pero con transparencia, que lo sepamos, los ciudadanos lo sepamos y sepamos cómo se hace.
¿No sabe usted, Pilar Nicolás, la sensación de normalidad que ofrece el que las personas sigan investigando, que estén hablando de estas cuestiones que parecen de futuro y son de presente y que son tan importantes para todos nosotros en una situación como esta? Así que yo le agradezco mucho que haya tenido tiempo para nosotros esta mañana aquí en Más que Palabras y también le deseo mucha suerte con todo lo que nos está pasando y con su trabajo. Muchísimas gracias, Pilar Nicolás.
Gracias a vosotros y gracias también a la radio, en estos días. Gracias.
La radio recobra el pulso y el calor con estas situaciones en las que se necesita la voz de las personas. Es así.
Eso es. Gracias.
Un abrazo muy fuerte, Pilar. Hasta
un
pronto.
Un abrazo, gracias.
Agur, agur.